Hoy por Hoy, Región de Murcia en verano. Paco Sánchez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es miércoles, es 23 de julio y esto es Hoy por Hoy, Región de Murcia. En el control técnico, Isabel Alcázar. Abrimos el programa con una jornada marcada por la tensión política, la movilización ciudadana y la preocupación medioambiental. Cerca de 50 colectivos se han concentrado esta mañana frente a la Asamblea Regional, como les venimos contando, para protestar contra los presupuestos autonómicos de 2025, que ascienden a 6.755 millones de euros y que, salvo sorpresa mayúscula, se van a aprobar hoy con el apoyo de Vox, con el apoyo de la ultraderecha. Los manifestantes denuncian recortes sociales, medioambientales y en derechos humanos y critican medidas como el cierre del centro de menores de Santa Cruz, la eliminación de subvenciones a ONGs o la prohibición de programas educativos sobre cultura árabe en nuestra región. Mientras tanto, en el interior de la Asamblea siguen los discursos con ese debate de presupuestos para su posible y más que probable aprobación. Vamos a escuchar por este orden lo dicho por Carmina Fernández, portavoz del PSOE, Rubén Martínez Alpáñez, de Vox, y Joaquín Segado, portavoz del Partido Popular.
Y por eso este debate de lo que va es del pacto, de sus consecuencias, de las políticas que imponen y lo que significa para esta región este pacto. Y por supuesto este debate va de lo que ya está pasando en la región de Murcia por la imposición de la agenda ultra aceptada por el Partido Popular. Estos presupuestos, como he dicho, tienen una enorme carga ideológica. De hecho, son los presupuestos que consolidan las políticas más ultra y más reaccionarias que nunca se han desarrollado en la región de Murcia.
El PP ni es ni será un partido de derecha. Y los socialistas son eso, lo mismo que el PP, pero socialistas. Así, en la región, todo seguirá igual. Y por eso son socios en Europa, porque allí, como están lejos de la gente, como allí están lejos de los ciudadanos, se sienten libres de votar como piensan. Y piensan en base a lo que son. Lo mismo. Señorías, estos presupuestos son unos presupuestos gatopardistas, que incluyen actuaciones que previsiblemente no se van a ejecutar. Anuncian que van a cambiar cosas. Pero todo seguirá igual.
Yo hoy vengo a hablar de cómo hacer un sistema sanitario más fuerte. Vengo a hablar de cómo hacer de nuestra educación un modelo de excelencia. Quiero hablar de cómo mejorar las prestaciones sociales para que lleguen más y mejor a los que más lo necesitan. Yo hoy vengo a hablar de cómo facilitar el acceso a la vivienda a la gente joven en nuestra región.
Son algunos de los discursos que hemos escuchado hasta el momento. Falta el grupo mixto, que todavía no lo tenemos, y bueno, pues eso lo iremos contando. Es nuestra compañera Ana González la que está siguiendo desde primera hora de la mañana este pleno, y la que luego en hora 14 contará más a Ruth García. También hoy les vamos a hablar del Mar Menor, en esta portada del Hoy por Hoy, que vuelve a estar en el punto de mira. El Instituto Español de Oceanografía alerta de un posible episodio de anoxia o hipoxia este verano debido al aumento de la clorofila y las altas temperaturas del agua. Lo ha dicho esta misma mañana el investigador Juan Manuel Ruiz.
Ahora mismo es la mayor preocupación, exactamente. Es decir, la anoxia y la reducción de la luz en el fondo son los dos factores que pueden, digamos, que ponen al ecosistema en mayor riesgo, ¿no? Porque si ahora mismo no hay, o sea, la luz está, digamos, en los niveles que ya empiezan a ser críticos, ¿no? Para la vegetación. Pero el oxígeno está en unos valores totalmente normales. Pero sí que se ve en algunos sitios como hay una tendencia a bajar, pero siempre dentro de valores normales, incluso elevados para esta época del año.
Y en clave social, hoy les vamos a hablar del intelectual africano Donato Nondongo, que va a poder permanecer 2 meses más en su vivienda en el barrio de Espinardo tras un nuevo aplazamiento del desahucio previsto para hoy. Nondongo tiene 75 años, vive en esa casa desde hace 2 décadas, desde hace 20, y está a la espera de que la justicia resuelva su situación de vulnerabilidad. Vamos a escuchar al respecto a Ginés Mateo, responsable de la red de migración de Izquierda Unida Verdes.
Dice Donato que está ganando la razón. Nosotros creemos que la razón todavía está de parte del capital y de parte de esos fondos buitres que van marcando las órdenes judiciales que hacen que la gente se vaya de sus casas. Necesitamos que haya un cambio sistémico para que la gente pueda permanecer en su casa a pesar de sus problemas económicos. Donato tiene la esperanza de que en septiembre se resuelva su problema con la seguridad social para poder seguir pagando.
Hablaremos con el propio Donato Donondongo esta mañana en el programa, eso de la 1:30 de la tarde, en una entrevista que hemos concertado con él. Todo esto y más, ya saben, hasta las 2, aquí en Hoy por Hoy, Región de Murcia. Bienvenidos.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
Pues aquí estamos dispuestos a acompañarles en esta jornada de miércoles 23 de julio. Estamos que nos comemos ya el mes de julio, ¿verdad? Y con una temperatura máxima que hoy, por ejemplo, en la capital puede llegar hasta los 38 grados. Luego, en la segunda parte del programa, el amigo Juan David Pérez nos va a dar el pronóstico del tiempo de cara a la tarde y también de mañana más amplio con toda la información concerniente a la región de Murcia. Pero estamos en verano, estamos en pleno corazón del verano, mes de julio, día 23, y en un municipio, en este caso en Lorquí, están de fiestas. Allí festejan a su patrón, a Santiago Apóstol, y hasta allí se ha ido hoy todo el equipo de la Radio al Sol.
Vive el verano con la Radio al Sol.
Ahí están en la plaza del Ayuntamiento, si no me equivoco, festejando a Santiago Apóstol. En honor a este santo se celebran las fiestas en Lorquí. Ahí está Nazaret Navarro, está Lucas Almansa y toda la gente que hace posible la Radio al Sol. Compañeros, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Paco. 12:27. Saludos en directo desde Lorquí. Estamos en la plaza del Ayuntamiento. Yo creo que con este calor que tenemos, hace unos minutos nuestro compañero Lucas y yo mirábamos los termómetros. Nos marcaba 32 grados de temperatura, pero coincidimos en que la sensación térmica es muchísimo más alta, ¿no? Lucas, ¿qué tal? Buenas.
Buenas, ¿qué tal? Sí, además nos comentaba nuestro primer invitado que hace menos calor que otros años.
Anda, pero no nos consuela, no nos consuela, Paco. No. Está escondido hasta el patrón, ¿eh? De momento, a estas horas de la mañana, como te digo, bueno, pues un ambiente tranquilo en el pueblo, porque, bueno, pues llevan ya muchos días celebrando las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. Empezaron hace unos días con esa coronación de reinas, que aquí se vive de una manera muy especial. Ellas nos van a visitar, además, aquí en el set de la Radio al Sol a lo largo de la mañana. Y con ello, pues comenzaron muchísimos actos y eventos que son multitudinarios, que acude muchísima gente de la región de Murcia, y que enseguida pues vamos a contar todo lo que tenemos también por delante para que nos podamos sumar a las fiestas de Lorquí. ¿Quién es nuestro primer invitado? Pues es el cronista oficial de Lorquí. Él se llama Francisco García Marco. Hola, Francisco.
Muy buenos días, muy buenos días.
Acércate un poquito más al micrófono.
Muy buenos días, aquí estamos.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Cómo
bien,
lleva este
bien,
calor?
Bien,
aquí estáis,
sí.
Estáis acostumbrados,
sí.
¿No?
Estamos bastante acostumbrados. Ya te digo que hace un poco menos de calor que otros años.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Aquí lo normal sería hasta ahora los 36, 37, sería más normal.
Oye, fíjate, Francisco, que el verano nos acerca a la playa, nos acerca a la costa, al litoral, ¿no? A los diferentes municipios donde podemos refrescarnos, pero también nosotros en esta temporada de la Radio al Sol, como lo venimos haciendo otros años, queremos descubrir, ¿no?, otros municipios del interior donde también hay mucha vida y hay mucha actividad durante el verano.
Mira, fíjate, sí. Pues claro, tú eres bastante joven, ¿no? Pero que el boom de la playa es un boom de los últimos 30, 40 años. Es decir, hasta los años 60, hasta los años 70, el boom era que la gente volviese a los pueblos, tanto los que habían emigrado a Barcelona como los que estaban en las ciudades. Y entonces el pueblo tenía muchísima vida porque nos bañábamos en las acequias y nos bañábamos en el río.
¿Aquí dónde refrescáis?
Pues ahora mismo las piscinas, ¿no? Porque las cosas han cambiado. Pero antiguamente nos bañábamos, aprendíamos a nadar en las acequias y en los ríos, y tampoco se echaba en falta la playa.
Sí, que era como el momento de volver a casa, ¿no? De volver, claro, al pueblo.
Claro,
Claro, con los amigos, claro, y los familiares, ¿no?
Un poco como sigue ocurriendo en los grandes pueblos del interior de Castilla y León o de Castilla-La Mancha, que la gente de Madrid vuelva a su pueblo, pues a mí me ocurría en Lorquí hasta hace 35 o 40 años.
Uh-huh. Francisco, yo te quería preguntar por el origen de estas fiestas de Santiago Apóstol.
Bueno, pues en realidad es una fiesta muy, muy antigua, ¿sí? Ya en el libro de fábrica parroquial ya aparecen gastos relativos a la misa, a la procesión, a los sermones en el siglo XVI y XVII, al patrón Santiago y a la patrona que entonces era la Virgen de las Nieves. Luego, al final del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX, tenemos constancia documental, tanto por los gastos en el ayuntamiento, gastos en la parroquia, como por referencias en los periódicos, tanto de la fiesta de Santiago Apóstol como de la fiesta de la Virgen del Rosario. Solo que al acabar la guerra, no sabemos por qué, durante prácticamente todos los años de la dictadura, solo se celebraron fiestas a la Virgen del Rosario, no en honor a Santiago. Hasta que el año 1972, como llovía siempre la Virgen del Rosario, se decidió trasladar el grueso festivo a Santiago Apóstol, mantener las dos, pero el grueso festivo trasladó a Santiago Apóstol hasta nuestros días. Aunque más indicar que a lo mejor con el calor que hace, otra vez tendríamos que hacer el movimiento de vuelta, ¿no? Volver a octubre, que a lo mejor el tiempo sería mejor.
Oye, Francisco, fíjate que a mí me gusta mucho hablar de algo cuando vamos a visitar los diferentes pueblos de la región de Murcia, que es el gentilicio, ¿no? Hay en muchos municipios que está clarísimo, cartagenero, cartagenera, lorquino, lorquina, pero carabaqueño, carabaqueña, cuando venimos aquí a Lorquí, ¿cómo nos podemos dirigir a los ciudadanos de Lorquí?
Lo de Lorquí decimos que somos ilorcitanos. ¿Por qué? Porque decimos, aunque no tengamos muchísima base documental, ¿no? Sí. Histórica, pero decimos que el término Lorquí no viene de la pequeña Lorca, como dicen algunos, sino viene de el topónimo ibero Ilorqui, sí, al que ha desaparecido la I. Entonces, de Ilorqui, pues sería Lorquí. Por tanto, nosotros decimos que somos ilorcitanos, como a lo mejor los de Salamanca son helmánticos, ¿no? Por el nombre romano, ¿no?
Ilorcitanos y ilorcitanas.
Sí, hay que tener en cuenta que aunque no se ha encontrado en ningún sitio que diga que eso era Ilorci, y aunque hay bastantes investigadores que defienden que Ilorci estaba en realidad en la cuenca alta del río Segura, en la zona que nace, sí, en la actual provincia de Jaén, pero sin embargo luego, si nos vamos al código vetense, que es del siglo VIII, ya hace una relación de las diócesis que hay, de la archidiócesis de Cartagena. En la diócesis, entre comillas, de Ilorqui, aparece entre Ilici, que era Elche, y Begastri, que era Cejín. Por tanto, Ilorqui, no podía estar por la zona de Jaén, sino tenía que estar en una zona más baja.
Francisco, ¿y nos puedes contar alguna curiosidad, alguna anécdota sobre, o que hayas descubierto tú divulgando e investigando sobre Ilorqui?
Bueno, pues quizás la anécdota más importante, más interesante, es lo que ocurrió en el siglo XVIII, cuando el rey Felipe V ordena que se deje de cultivar el arroz aguas abajo de Calasparra, porque descubren que en verano incubaba el mosquito del paludismo, moría muchísima gente, tanto niños como gente mayor, y entonces pues se deja de cultivar el arroz. Pues bien, ahí hubo durante un año y medio que la villa de Lorquí pleiteó en contra de esa prohibición del rey, y la verdad es que se gastó bastante en la Chancillería de Granada intentando defender sus intereses, porque a pesar de la elevada mortandad, pero la riqueza que daba el arroz era tan grande que la villa, el pueblo, no quería perder la misma.
Oye, ¿de qué vive aquí la gente? Francisco, ¿cuál pues es un poco el modo de vida de Lorquí en esta comarca?
Actualmente es evidente que somos una zona dormitorio de Murcia, ¿no? Sí. Somos dentro de esa gran zona metropolitana que oficialmente no existe, pero que en la práctica existe. La inmensa mayoría de la gente pues trabaja, como en toda la zona, en los servicios. Lo que pasa es que a nivel económico, y sobre todo a nivel paisajístico, pues la huerta sigue teniendo un papel importante, ¿eh? Uh-huh. Las casas que hay en la huerta, las conservas, aunque quedan muy pocas, siguen existiendo, y luego sobre todo los tres grandes polígonos industriales que aportan muchísimo trabajo y aportan muchísimos beneficios económicos.
Uh-huh. Francisco, comentabas que llevas 10 años como cronista de la villa de Lorquí. Sí. ¿Cómo se llega a ser cronista del municipio?
Bueno, pues en Murcia tenemos una asociación de cronistas que vamos trabajando, visitando a los alcaldes, para que en todos los municipios se nombre una persona como cronista oficial. Hay que tener en cuenta que el título de cronista oficial está regulado legalmente, existe, pero dentro del departamento, como si dijéramos, de honores del municipio. Es un trabajo sin remunerar y, por tanto, lo que te exige es un trabajo altruista para beneficio del ayuntamiento.
Uh-huh. Oye, cuando aquí llega el verano, es una cita sagrada para todos los ilorcitanos, Francisco tiene lo suyo, el gentilicio, porque bueno, aquí nadie se va de vacaciones, aquí nadie se va a la playa.
El mes de julio se va muy poca gente, el mes de agosto esto es un desierto, ¿no? Lo único que pasa el 25 es un desierto, pero hasta el 25 se mantiene bastante gente, sí.
Sí, es verdad. Sí, sí. Francisco, pues ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en la Radio al Sol, que nos cuentes un poquito, bueno, pues cuál es la esencia, ¿no?, de este pueblo, de la comarca de la Vega Media, ¿verdad?, sí. del Segura. Estoy lo
aunque,
cierto.
Aunque geográficamente somos todavía Vega Alta,
pero
administrativamente Vega Media.
Vale, vale. Que bueno, pues que queda claro, ¿no?, que durante el verano también hay vida y hay mucha actividad. Coincide además con las fiestas patronales aquí en Lorquí, donde hoy hacemos parada con la Radio al Sol. ¿Tú cocinas mucho, Francisco?
No, yo la verdad que cocino bastante poco. Bastante
¿Quién
poco.
Cocina en casa?
Pues otras personas.
Bueno, pues yo era por regalarte unos tomates fritos lote que tenemos de ida. Que
muchísimas gracias, de verdad.
¿No le das tu salida a eso?
No, sí, claro, no, sí.
Ah, vale.
Salida seguro que le doy.
Por eso digo.
Pero bueno, si tengo otro compromiso.
Bueno,
pues salida seguro que le doy. Solamente una cosa.
Dime.
Que aparte de lorcitano también lo puedes llamar lorquienses.
¿Lorquienses?
Lorquienses. No lorquienes, ¿vale?, pero lorquienses. Sí.
Lorquienses, sí, vale, Paco, pues mira, tomamos nota,
lorcitanos
o lorquienses.
Lorquienses, ¿vale?, y lorcitanos, pues Francisco García, que es cronista oficial de Lorquí. Oye, qué simpático, ¿no?, el cronista de Lorquí. Muy bien, estábamos ahí muy entretenidos escuchando al amigo. O sea, estupendo.
Es que normalmente estos cronistas, Paco, nos enseñan muchas cosas, muchos detalles de la historia reciente de los pueblos, y hay que escucharlos atentamente porque, bueno, pues ellos empapan, ¿no?, de los datos históricos, de toda la vida del pueblo en sí. Así que, pues, Francisco, además, es verdad que tiene una chispa especial, que tiene ese toque simpático, pues lo hemos invitado y ha estado estupendo, ¿eh?
Se agradece.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que se lleve el tomate.
Eso, no me lo llevaré, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.
Bueno, Nazaret, Lucas, si os parece, hacemos una cosa. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Luego me tengo que ir a Cartagena, a la puerta de la Asamblea Regional. Ahí está nuestro compañero Alejandro Moya, para ver cómo continúa esa protesta, concentración contra los presupuestos regionales. Y nada, en 10 minutillos vuelvo de nuevo con vosotros a la Orquí, ¿de acuerdo?
Fenomenal, aquí
venga,
nos
perfecto,
escuchamos.
Paco. Hasta ahora, gracias. 12:37, publicidad y seguimos.
Radio Murcia, Cadena SER.
Hola, Julián. Este veranito cambia de coche. En HR Motor, el coche que buscas, como nuevo y desde 200 euros al mes. Para unas vacaciones sin complicaciones, HR Motor.
HR Motor Murcia, calle Francisco Alfonso Hidalgo Martínez 12, Cabezo Cortado.
Oco son mis ventanas. Plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, sí, este mes en Oco te descontamos 100 euros por cada ventana. Plan Renove Oco. Estamos en Avenida Infante Juan Manuel 7, frente al Hospital Reina Sofía. Oco, la forma de vivir mejor.
Las urgencias médicas no entienden de horarios. En el Hospital Mesa del Castillo te ofrecemos atención urgente siempre que la necesites, sin esperas y en colaboración con tu seguro de salud, con la profesionalidad y el trato cercano de toda la vida. Cuando más lo necesites, estamos en Ronda Sur, Hospital Mesa del Castillo, medicina muy personal.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Disfruta dentro sin importar lo que ocurra fuera. Infórmate en impimur.com. Impimur, protegemos lo que más te importa.
Lo mejor de viajar con Autocaravana Salva, la comodidad de sus vehículos son espectaculares.
Eres libre de elegir a dónde ir, de viajar a tu ritmo, sin límite.
Ciudades, playas, naturaleza, siempre es una aventura nueva con Autocaravana Salva.
¿Y tú? ¿Nunca has probado una autocaravana? ¿A qué esperas?
Busca nuestra oferta de fin de semana desde 325 euros. Autocaravana Salva. Escápate con nosotros. Visita autocaravanasalva.com.
Miaja, el mejor bar club de Murcia. Somos un poco canallas, pero molamos. Disfruta Miaja cada día con todo lo que te gusta. Cafés, picoteo, música, deportes. Ah, y no te olvides que tenemos terracita. Y los sábados a la hora del aperitivo, Bermuteo Session con los mejores DJs. Venir a Miaja siempre es un planazo. Estamos en Plaza Europa, ven a conocernos.
Lata o envase de cristal, tú eliges. Tomate frito Nicola, la receta tradicional más sana elaborada con verduras de calidad certificada y con menos aceite, azúcares y calorías. Conservas Nicola, tomate frito con pimiento, con verdura o solo y también cebolla frita. Conservasnicola.com y en tu tienda de confianza. Conservando momentos.
¿Es inversor? No se caliente la cabeza. Monte Etna es su promotora inmobiliaria en Murcia, especializada en gestión de activos para inversores. Infórmese sobre nuestro VIP Pack y conozca todas nuestras promociones. Avenida Teniente Montesinos, Juan de Borbón, El Palmar, Barrio Mar. Promotora Monte Etna. Grupo Inversus. Más información en promocionesmonteetna.com.
Este verano, pasaporte al sabor. Sella tu pasaporte probando los nuevos bocadillos de verano edición limitada de La Bocatelía. Bocacha, Bocapetit y Bocachiros. Y participa en el sorteo de un viaje al destino del más vendido. Consigue regalos y premios directos hasta el 31 de agosto. La Bocatelía. Pasaporte al sabor.
Atención, amantes de los 80. Este verano, Trips, la manga se pone más ochentera que nunca. Miércoles 20 de agosto celebramos a lo grande el 40 aniversario de la mítica discoteca Trips con la clásica fiesta ochentera de los 40 Classic. En cabina, Fernandisco y Edu Naranjo, con una sesión especial que te hará viajar directo a la mejor década de la música. Y por si fuera poco, conciertazo en directo con la Classic Band y Joaquín Guillén repasando todos los números 1 de los 40 que marcaron tu vida. Consigue tu entrada en tripslamanga.com con precios especiales. Trips La Manga y los 40 Classic con Fernandisco.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
En verano, hoy por hoy, región de Murcia.
Lo dicho, se lo vimos contando de esta mañana junto con lo que está pasando en el interior de la Asamblea Regional. Ya saben que a las puertas del hemiciclo, cerca de 50 colectivos, un total de 48 para ser exactos, colectivos sociales, medioambientales, sindicales y políticos, se han concentrado para rechazar los presupuestos autonómicos de 2025 que se debaten dentro y que califican estos colectivos como los presupuestos del odio. La movilización, que coincide con el pleno en el que se prevé su aprobación, gracias al pacto entre PP y Vox, denuncia recortes sociales, retrocesos en derechos humanos y medioambientales y un ataque directo a los colectivos más vulnerables. Con pancartas en defensa del Mar Menor, la sanidad pública, la educación y los derechos de migrantes y menores, los manifestantes se están exigiendo al presidente autonómico Fernando López Miras que rectifique y que rompa con la ultraderecha. Desde allí nos informa a esta hora Alejandro Moya. Alejandro, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Pues nos encontramos ahora mismo frente a la Asamblea Regional, donde 48 colectivos sociales han convocado y llevan desde las 9:30 de la mañana, coincidiendo con la votación de los presupuestos autonómicos, quejándose de que estas cuentas atacan, dicen, a la población vulnerable, que recortan derechos sociales y fomentan el racismo institucional. Hemos visto colectivos de todo tipo, colectivos LGTBIQ+, colectivos feministas, colectivos medioambientales, sindicatos, aquí protestando, organizados por las marchas por la dignidad, cuyo coportavoz es Ginés Fernández. Ginés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, buena acogida también, porque casi medio centenar de colectivos se han sumado hoy, ¿no?, a estas protestas.
Sí, medio centenar de colectivos han respondido al llamamiento que se hizo de hacer algo, alguna acción contra estos presupuestos que no podían pasar sin pena ni gloria, ya que hoy es un día que en la historia de la región va a pasar como un día negro, en el que López Mira se ha vendido al fascismo de Vox, y que van a causar sufrimiento y dolor a la población murciana ante los recortes que hay a la mayoría social, no es a un grupo reducido, a la mayoría social, y sin embargo solo va a beneficiar a una exigua minoría de personas ricas y pudientes.
Se ha hablado también de esos ataques a la población vulnerable, ¿no?, en colectivos como el feminista, LGTBIQ+, y también con colectivos migrantes.
Sí, vamos a ver, el acuerdo de PP y Vox plasma algo que primero personalmente considero que es ilegal y que había que verlo, ¿no? El párrafo 2 es un párrafo, es un alegato racista y xenófobo que yo creo que incumple primero los derechos humanos, pero después creo que incumple leyes y tratados, leyes nacionales y regionales y tratados internacionales, ataca por la vía también a las organizaciones de trabajadores y a las organizaciones que trabajan con esas personas migrantes migrantes para que se incluyan en la sociedad murciana y para que tengan una vida digna. Ataca a las organizaciones de trabajadores porque odian a los trabajadores, lógicamente, Antelo odia todo lo que huela a trabajador. Luego los recortes son criminales porque afectan a la población más vulnerable, afecta a las personas con diversidad funcional e intelectual, afecta a las personas que no tienen recursos porque se ha recortado la renta mínima de excepción, afecta a las personas con dependencia, afecta en definitiva a toda una serie de protección social, afecta al medio ambiente porque hay implícitamente 8 millones de euros para la agricultura, agricultores que no sabemos cómo ni dónde, afecta porque claramente dicen que van a destruir todas las políticas de protección del mal menor. En definitiva, lo que hacen es nos dejan sin tierra donde vivir, nos dejan sin una vida digna en la que estar y por tanto tenemos que protestar y estar en esta cuestión. Y lo que venimos aquí hoy a decirle a López Miras no es que rectifique ni que tome conciencia, porque como dice el dicho alemán, si en una mesa hay 12 personas y una de ellas fascista, hay 13 fascistas. Y él se ha sentado con los fascistas y por tanto López Miras yo digo que es un fascista. Y por tanto lo que hay que hacer es frente a las agresiones que puedan salir de la mayoría de la Cámara y del Gobierno regional, lo que le decimos hoy es que va a tener la adecuada respuesta en la calle y de manera unitaria, como ha sido esta concentración.
Eso le iba a decir, porque han leído un comunicado, ¿no?, y en el que también terminaban llamando un poco a la gente a la movilización.
Claro. A ver, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo que dice en uno de sus párrafos últimos es que frente cuando el gobierno, el poder, ataca a la población tiene la obligación de rebelarse. Nuestra forma de rebelarnos esta es la movilización pacífica, la protesta pacífica. Y por tanto, lo que le decimos a la sociedad murciana es atentos, atención. Estos presupuestos, hoy es un día negro, estos presupuestos van a causar mucho sufrimiento y destruir una convivencia social, democrática y el medio ambiente. Y por tanto lo que hay que hacer es organizarse, convocaremos más acciones unitarias en función a lo que se apruebe, digo, por la mayoría de esta Cámara del Partido Popular y el Partido Filofascista de Vox, y lo que apruebe el gobierno de López Miras estaremos muy atentos y tendrá la adecuada respuesta unitaria.
Eugenio Fernández, de las Marchas por la Dignidad, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues ese era Ginés Fernández hablándonos de esta manifestación. Alrededor aproximadamente de 3-4 centenares de personas aquí de diferentes colectivos, medio centenar de colectivos reunidas frente a la Asamblea Regional en Cartagena.
Gracias, Alejandro, contándonos desde la Asamblea Regional cómo continúa esa concentración a las puertas del Parlamento Regional contra esos presupuestos regionales que han calificado como presupuestos del odio. Esta es la actualidad política, pura y dura, también social, pero ya saben que les habíamos prometido que en 10 minutos regresábamos al Orquí. Y dicho y hecho, vamos de nuevo con la Radio al Sol.
Vive el verano con la Radio al Sol.
Allí siguen, como no, Nazaret Navarro, Lucas Almansa, Rafa, Rosa, toda la gente, todo el equipo de la Radio al Sol, con más invitados, con más amigos, más amigas del Orquí, de este pueblo, de la Vega Media o Alta, ustedes pueden elegir, del Segura. Y nosotros, vamos con Nazaret, Lucas, ¿qué tal, chicos? ¿Qué nos ofrecéis ahora? ¿Con quién estáis?
Saludos de nuevo. Bueno, pues antes de saludar al concejal de festejos, para que nos cuente todos los detalles de todo lo que tenemos por delante estos días en las fiestas patronales de Cejín, vamos a saludar a Germán Soler, que es el gerente de La Noria Outlet. La Noria, ya sabes que es uno de los anunciantes que nos acompaña durante toda la temporada de la Radio al Sol 2025, con unos abanicos, unas botellas de agua, Germán, que nos vienen estupendamente bien. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo va el verano por allí, por La Noria?
Pues muy bien. Bueno, en primer lugar, felicitar a los lorquinos y lorquinas por sus fiestas patronales. Y muy bien, ya estamos en La Noria, estamos a tope con la rebajas, como sabéis, es un periodo estival y actualmente pues tenemos muchas promociones también en marcha, en concreto la de rebajas con premio, que es premiar esas rebajas de la gente que viene a comprar al centro, y sorteamos 200 euros todas las semanas con 4 vales de 50 euros.
No, oye, la rebaja sigue siendo una temporada muy esperada, ¿no?, por todos. Germán, eso se nota también a pesar de las altas temperaturas, del calor, que la gente tiene ganas de comprar y de, en fin, pues prepararse para el veranito.
Así es, la verdad es que, bueno, La Noria, al ser un outlet, es un centro que ya de por sí durante todo el año tenemos descuentos y ofertas. Hay un mínimo de un 30% de descuento y hasta el 70% durante todo el año. Y como dices, en periodo de rebajas, pues se aumenta aún ese descuento hasta el 80%. Uh-huh. Y la verdad es que sí, en verano pues se nota, a pesar de estos calores y a pesar de que el centro es un centro, como sabéis, al aire libre, un centro de carácter mediterráneo, pero bueno, todas las tiendas dentro de sus instalaciones pues disponen de aire acondicionado, con lo cual los clientes que van, la verdad es que pueden hacer unas compras como muy relajadas.
Para ir de tienda en tienda, ¿eh? Nada de hacer ninguna pausa en ningún barco, en ningún banco.
Para ir de tienda en tienda, en verano sí, durante los meses de invierno es muy muy agradable, porque sí que puedes hacerlo, pero en verano sí que es verdad que tienes que ir de tienda en tienda.
Oye, Germán, La Noria es un centro que también se caracteriza por todas las actividades que tiene, ¿no? Más allá de la oferta, ¿no? Para comprar, sino que, bueno, pues es un lugar con mucha vida, ¿no? Y con muchas oportunidades de pasar un día, pasar una tarde. De cara a septiembre, habéis preparado varias cosas, ¿no?
Pues hemos preparado varias cosas, como dices, sí. Tenemos el torneo, que es el segundo año que lo vamos a hacer, el torneo de ajedrez, que está abierto, bueno, no hay límite de edad, está abierto a cualquier persona que quiera apuntarse, y que lo haremos el sábado 13 de septiembre. Uh-huh. Están ya las inscripciones abiertas, a través de la web se pueden informar y no hay ningún problema. Y también tenemos otro evento que tenemos mucha ilusión de volverlo a hacer, lo hicimos hace un par de años, y es en un stunt de motos para el sábado 20 de septiembre. Uh-huh. Con Emilio Zamora, que es un especialista en hacer este tipo de eventos, y con la marca Ducati, y desde aquí pues invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar.
Uh-huh. Continúan las tiendas, que son un clásico en La Noria, Germán, pero también es verdad que nos vamos reinventando, ¿no? Con el tiempo, con nuevas aperturas y con nuevas apuestas, ¿no? ¿Cuáles han sido las últimas, ¿no? Las aperturas más recientes?
Pues la apertura más reciente que tenemos es la de Burger King. Como sabéis, en La Noria, bueno, tenemos una cafetería en donde puedes almorzar, puedes comerte platos combinados, pero nos faltaba algo de restauración. Uh-huh. Y eso hemos conseguido traer hace unos meses, y desde abril tenemos a Burger King. Que bueno, complementa toda la oferta de, sobre todo de estudiantes. Como sabéis, en la Noria está la UCAM, con dos grados de veterinaria y de educación física, de deportes. Uh-huh. Y la verdad es que Burger King ha cuajado perfectamente con este público. La idea es que vengan más restaurantes en un futuro, y próximamente también en septiembre abriremos un hospital veterinario universitario.
Anda, sí. ¿Eso cómo va a ser?
Pues es también con la UCAM, en donde en el hospital podrán hacer las prácticas pues los estudiantes que están estudiando el grado de veterinaria allí. Uh-huh. Y además estará abierto 24 horas, 7 días a la semana, abierto pues al público, para que pueda traer pues cualquier animal, tanto animales de compañía como gatos y perros, como grandes animales como los caballos o yeguas. O sea que, vaya, que es toda una apertura.
Bueno, pues allí que estaremos, ¿eh? También para hacernos eco de esa apertura, de esa novedad que a partir de septiembre tendrá La Noria Outlet Shopping. Germán Soler es su gerente, nos ha visitado hoy aquí en Lorquí, en el set de la Radio del Sol. Germán, ¿va el verano bien?
Muchísimas,
¿no?
Gracias.
¿Sí?
A todos. Sí, va perfecto.
Bueno, pues nada, que vaya todo bien. Muchísimas gracias.
Genial, gracias.
Como digo, vamos a saludar ahora al concejal de fiestas del Ayuntamiento de Lorquí, a Víctor. Víctor, hola, ¿qué tal? Víctor Sáez, bienvenido.
Hola, buenos días.
Todavía te queda voz, te queda fuerza, te queda energía, ¿no? Y eso que sí, llevamos unas fiestas muy intensas.
Sí, son intensas, pero bueno, la fuerza nunca se pierde.
Estamos un poco en la cresta de la ola, ¿no, Víctor? De las fiestas, a pocos días de que se celebre el Día del Patrón, que es uno de los días más esperados también por todos los vecinos, que será el 25 de julio, con esa parte más tradicional, más devocional, ¿no?, de las fiestas. Pero bueno, todavía tenemos mucho por delante, ¿no?
Bueno, nos quedan tres días. Hoy, jueves y viernes. Lo grande ya lo hemos pasado. Desde el día 5 hasta hoy creo que hemos tenido un largo recorrido de fiestas. Pero sí, como dice, el día más esperado por los ilorquitanos, que es el Día del Patrón, Santiago, será el próximo viernes.
¿Qué balance podemos hacer, Víctor, de lo que llevamos de fiestas?
Pues yo creo que el balance es súper positivo. Han sido unas fiestas súper participativas, todos los actos han estado llenos de gente, de personas del pueblo y visitantes que se acercan a ver cómo Lorquí le recibe y celebra sus actos. Y la verdad que yo particularmente no tengo queja, y creo que el resto del pueblo tampoco la tiene.
Víctor, ¿qué tal? pesar de que solo quedan 3 días de fiesta, ¿recomendarías a todos los oyentes pasarse por Lorquí este jueves, viernes, para disfrutar de los últimos festivos?
Por supuestísimo que sí. Pasarse por Lorquí siempre es bien, como se suele decir. O sea que tanto esta noche como mañana y el viernes le recomendamos a los ilorcitanos que salgan de sus casas y a los visitantes y vecinos de otros municipios que se pasen por aquí.
Hay momentos que marcan la diferencia con fiestas de otros pueblos, Víctor, como es el momento de la coronación, ¿no? Aquí vosotros presumís de realizar y celebrar una coronación única, ¿no? Muy especial. ¿Cómo es? ¿Por qué se caracteriza ese momento?
Pues mira, esa noche es donde la magia y los sueños de muchas chicas se cumplen, donde los sentimientos afloran, donde las lágrimas caen cuando cedes la banda y la corona y te entrega a tu padre o tu abuelo o el familiar que quieres el ramo de flores delante de todo tu pueblo. Y como digo, es cuando se cumple el sueño de muchísimas chicas, porque sí, son fiestas de pueblo, que alguien puede decir, pues bueno, ¿qué importancia puede tener eso? Pero es que hay cola para ser reina y para ser rey. La ilusión es lo que mueve a la juventud que participa en este acto y eso es lo que la hace diferenciarse del resto de coronaciones de la región de Murcia.
¿Es el momento para ti, es el más especial de todas las fiestas?
Para mí sí. Para mí sí, porque a pesar de llevar muchísimo trabajo detrás y que no son ni una ni dos semanas preparándolo, que puede ser perfectamente dos meses y medio, preparando la coreografía, preparando el protocolo, cómo hay que sentarse, cómo tienes que llevar el vestido, cómo tiene que ser el largo del pantalón del traje del chico, a pesar de todo ese trabajo, como digo, cuando llega esa noche, ni el cansancio ni el esfuerzo hacen mella, o sea, la sonrisa va por delante y, como digo, los sentimientos también. Por eso, para mí, es de las más significativas de las fiestas patronales.
Víctor, nos quedan 3 días, háblanos de lo más destacado, pues si hay alguien atento que quiera pasarse estos días por aquí.
Pues debe haber alguien atento, sí, supongo. Pues mira, esta noche tenemos los tradicionales juegos populares a las 9 de la noche aquí en la Plaza del Ayuntamiento, donde nos encontramos, que como bien he dicho son juegos tradicionales de toda la vida, pero llevados a un nivel un poquito superior, y donde la diversión está aseguradísima. Mañana tenemos como víspera a Santiago la celebración de la noche de degustación de paellas, para todo el municipio, con bebida y arroz, 4 paellas diferentes. Y, por supuesto, ya el viernes tendremos por la mañana una charanga que recorrerá todo el pueblo para festejar a Santiago. Lanzamiento de cohetes, de la traca, el volteo de campanas y por la noche la misa, procesión y el gran castillo de fuegos artificiales.
Víctor, respecto a la noche de hoy de los juegos tradicionales, ¿puedes adelantar alguno de estos juegos?
Si lo adelanto y hay algún participante y lo escucha, ¿qué? Bueno, no se puede desvelar nada. Son juegos, haceros
los
a la
juegos
idea.
De toda la vida.
De toda,
¿no?,
la vida, pero llevados a un
el
poquito.
El caliche, la petanca,
no va por ahí, no va por el ámbito huertano. Ah, va vale. Más por juegos de estrategia, de
las
globos.
Gincanas y
tipo
todo
gincana,
esto, ¿no?
Correcto.
Vale. Oye, Víctor, uno que está al mando de, en tu caso, eres el responsable de organizar, de preparar unas fiestas patronales, cuesta mucho reinventarse año tras año, preparar un programa atractivo para toda la gente del pueblo, los que vienen de fuera,
sí,
sin perder la esencia, ¿no?, que eso también se tendrá en cuenta.
Sí, sí cuesta porque no quieres repetirte, no quieres que decaiga el ánimo de la gente y que diga, bueno, esto ya lo hemos visto, parecido, quieres que siempre sea algo novedoso. Evidentemente hay actos que no pueden modificar porque ya han calado en la población y los tienen asumidos, pero cuesta. Como he dicho al principio, aunque cueste, merece la pena ver la respuesta de la gente y con ver a 4 personas felices y sonriendo en cada acto, a mí ya me sobra.
Oye, vamos a contar uno de los actos más curiosos que tenéis aquí, Víctor, que fue el otro día, que es el acto del pesado de los niños.
Ah.
Eso yo no lo he visto en otras fiestas. Cuéntanos en qué consiste.
Pues lo pudiste ver el miércoles, el jueves. Vale, pues eso también podemos presumir que es algo único en la región de Murcia y que lo tenemos nosotros. Desde el año 2007, la Asociación de Caballeros de Santiago propusieron un acto que era hacer un pesado en una balanza gigante a los niños y niñas nacidos entre el 25 de julio, nacidos y bautizados, perdón,
¿sí?,
entre el 25 de julio del año anterior y el 25 de julio del año en curso, se les pesa y por cortesía de los mocitos se les entrega su equivalente en peso en melocotón en almíbar. Algo curioso.
Sí, que nos contaban este año que habían engordado a los niños,
sí,
antes del
ceban,
peso.
Lo ceban.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues son actos y momentos que marcan la diferencia, ¿no? Uh-huh. Con respecto a las fiestas de otros pueblos. Víctor Sáez, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ánimo para lo que nos quedan 3 días, pero bueno, también son muy intensos, ¿eh?
Sí, sí. Muchísimas gracias a vosotros por haber venido y por dar cobertura a estas fiestas que, bueno, que esperamos que cada año vayan a más y seguir contando con vosotros.
Por supuesto.
Seguro que sí, Nazaret, también a Víctor Sáez y, por supuesto, a Lucas. Muchísimas gracias. Oye, que volvemos con vosotros en unos minutos. Vamos a informarnos para saber cómo está España y el mundo, ¿vale? Venga,
muy
hasta
bien,
luego.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Es la 1, mediodía en Canarias. Novedades en la trama que tiene como epicentro al exministro de Hacienda con el Partido Popular, a Cristóbal Montoro, y que les cuenta a esta hora la sede. El sumario del caso implica al exdirigente del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Su labor, según los investigadores, era sacar las comisiones al extranjero. La información es de Pedro Jiménez.
Dice la UCO que Romero de Tejada, expresidente del PP de Madrid y condenado por las tarjetas Black, actuó como representante de la empresa Limacar en una compraventa de acciones en 2008. Limacar, añaden los agentes, recibió entre 2008 y 2018 de equipo económico más de 1,5 millones de euros. La investigación sospecha que se trataba de comisiones pagadas por empresas a cambio de influir en reformas fiscales. La trama usó hasta 16 firmas para hacer este tipo de operaciones que canalizaron comisiones a una docena de países, según la investigación. Pero Limacar tiene un papel central. Dice la UCO que mantuvo flujos de dinero con Italia, con lo que esta sociedad pudo servir de cauce para situar fondos en el extranjero. A estas pesquisas de la UCO hay que sumar que la agencia tributaria incluye a Romero de Tejada dentro de los informes de testaferros y empresas pantallas del despacho que fundó Montoro, y sus empresas recibieron entre 2008 y 2014 200.000 euros.
El abogado de la expareja de Juana Rivas descarta la posibilidad de que el niño se quede con su madre. Eso después de una reunión en la que se ha analizado la entrega fracasada de ayer, Mariola Lurido.
Sí, reunión en la que se habló de las condiciones para la entrega el viernes del niño a su padre. La jueza no quiere que se repita el espectáculo mediático de ayer y que la exposición del menor sea mínima. Todavía no se conoce ni el lugar ni la hora y es posible que emita una resolución fijando los términos. El abogado del padre se ha mostrado contundente tras esa reunión. El niño volverá a Italia, dice con rotundidad Javier Zambrano.
Tiene cero posibilidades de quedarse aquí. El día 25, en las condiciones que ahora resuelva ella, se tiene que cumplir, sí, sí o sí.
Mientras, la defensa de Juana Rivas anuncia que va a presentar una querella contra la psicóloga del equipo de Francesco Arcuri por presuntas coacciones a Daniel ayer durante la reunión en el punto de encuentro familiar de Granada. Recordamos que ayer el menor entró llorando y manifestó reiteradamente que no se quería ir con el padre a Italia, donde tiene pendiente un juicio en septiembre por presuntos malos tratos a sus hijos.
Detenido en Madrid un agresor sexual que llevaba 5 años fugado, escondido en un cobertizo. Este agresor ha sido arrestado solo 10 días antes de que su delito prescriba. La información es de Alfonso Gea.
El fugitivo de los tatuajes, un criminal sexual que presuntamente atacó a una mujer en Madrid en 2017, ha sido detenido tras 5 años fugado. En todo este tiempo ha estado residiendo en una urbanización de Madrid, concretamente en un cobertizo de jardinería de esa urbanización de la zona sureste, y también había modificado su aspecto físico para no ser reconocido. Su inclusión como delincuente en la lista de los 10 más buscados de la Policía Nacional ha llevado a la difusión de su identidad y también a la difusión de varias fotografías, lo que ha precipitado su arresto gracias a la colaboración ciudadana, que ha dado los datos fundamentales a las fuerzas de seguridad. Por tanto, Álvaro Pasquín Mora ya se encuentra en prisión provisional.
La Agencia Española de Meteorología ha subido desde ya el nivel de alerta al máximo en algunas zonas de Cataluña, en concreto en la depresión central de Barcelona, donde se esperan lluvias torrenciales. El nivel, como decimos, es rojo, riesgo extremo. No descartaba nuestro meteorólogo Luismi Pérez que las autoridades tengan que lanzar algún tipo de aviso para proteger a la ciudadanía. También se esperan lluvias de carácter torrencial en Aragón. En este caso, el nivel es naranja, es decir, peligro para las actividades habituales. Por lo demás, hoy bajan las temperaturas en el norte del país, el sur y el este. Van a seguir pasando esta tarde bastante calor. Vamos con la información deportiva, Diego Machuca.
Buenas tardes. La selección española de fútbol femenino buscará una gesta histórica, porque a las 9 de la noche las de Montse Tomé se medirán a Alemania en las semifinales de la Eurocopa. Mientras que en el Mundial de Natación en Singapur, la selección femenina de waterpolo ya pudo dar la primera alegría del día. España se impuso a Estados Unidos por 13-12 para llevarse la medalla de bronce en baloncesto. Ricky Rubio ha dado una rueda de prensa donde ha dejado claro por qué ha retomado su carrera como profesional con el Juventud de Badalona.
Para mí ya he ganado el volver a jugar desde la diversión, desde la ilusión que tuve ayer y la emoción de recibir todo el cariño que he recibido.
También ha recalcado que se encuentra bien física y mentalmente. Y en ciclismo hoy se celebra la 17ª etapa del Tour. Desde Francia, Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Bolén. A la 1:35 de la tarde va a arrancar aquí la 17ª etapa del Tour de Francia. Una jornada de 160 kilómetros con desenlace en Valence, con dos cotas de cuarta categoría, la última situada a 43 kilómetros del final. No va a salir el neerlandés Danny Van Poppel, que ha sido padre en las últimas horas, en una jornada que podría resolverse al sprint o una fuga en un Tour que comanda Tadej Pogačar.
El final de la etapa podrá seguirse por Sermas a partir de las 4 de la tarde.
¿Has probado a saltar en paracaídas? ¿A hacer puenting? ¿Parapente? ¿Te consideras una persona atrevida? ¿Te cuesta probar cosas nuevas?
Una de sus clásicas.
¿En los restaurantes eres de sota, caballo y rey?
Tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la nieve.
¿Cuándo probaste suerte y te salió bien?
Si yo al final he tenido buena suerte.
¿Quién es esa persona que pone a prueba tu paciencia?
Aquí no se puede bajar. ¿Me va a hacer llamar al interventor?
Llame a quien quiera.
Que todo sea probar.
Esta noche hacemos el Faro Probar en la SER.
Que todo sea probar.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731.
Que todo sea probar.
El Faro, con Julia Molina, Cadena SER.
La información continúa en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Nosotros volvemos en tiempo de hora 14 con Javier Liébana.
Cadena SER. Servicios informativos.
El Sindicato Central de Regantes informa. Mariano Zapata, presidente de ProExport.
Y entonces estamos con una incertidumbre que todas siempre tenemos la esperanza de que el gobierno pues paralice esto y indudablemente vea el daño tan grande que puede hacer a todo el levante español y concretamente a la región de Murcia y que paralice esto, ¿no? Porque puede ser un daño terrible. Pues podemos estar hablando de que el 50% ahora mismo de toda la producción agrícola que estamos teniendo en la región de Murcia, pues podemos tener el 50% menos de producción y eso sería terrible.
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Atención amantes de los 80, este verano Trips, la manga se pone más ochentera que nunca. Miércoles 20 de agosto celebramos a lo grande el 40 aniversario de la mítica discoteca Trips con la clásica fiesta ochentera de los 40 Classic. En cabina Fernandisco y Edu Naranjo, con una sesión especial que te hará viajar directo a la mejor década de la música. Y por si fuera poco, conciertazo en directo con la Classic Band y Joaquín Guillén repasando todos los números 1 de los 40 que marcaron tu vida. Consigue tu entrada en tripslamanga.com con precios especiales. Trips La Manga y los 40 Classic con Fernandisco.
Este verano cuida tu salud con los fisioconsejos del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia en Cadena SER.
Con el calor, muchas personas mayores tienden a reducir su actividad física, pero es justo en esta época cuando más importante es mantenerse en movimiento. Hacer ejercicio suave a diario ayuda a mantener la movilidad, evitar rigideces y prevenir las caídas. No hace falta hacer grandes esfuerzos, un paseo corto por la mañana o al atardecer, estiramientos suaves en casa o ejercicios ejercicios de equilibrio pueden marcar la diferencia. Evita siempre las horas con más calor y mantente siempre bien hidratado. Si hace mucho calor para salir, mueve las articulaciones desde tu sofá, gira los tobillos, estira brazos y piernas, mueve el cuello lentamente. Todo suma. La falta de movimiento puede generar dolor, hinchazón en las piernas o pérdida de fuerza. Si sientes molestias o dificultad para moverte, consulta con tu fisioterapeuta. Te ayudará a mantener tu calidad de vida y a seguir activo con seguridad.
Has escuchado un fisioconsejo del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Disfruta el encanto de una noche en Villa Romana de los Villarejos, una experiencia que fusiona historia, vino y gastronomía. Visita guiada, cena maridaje y cata de vinos de la denominación de origen Bullas en un entorno único. Villaricos con el paladar, vive Mula con los cinco sentidos. Más información e inscripciones enviando un mail a turismo@aitomula.es.
Este viernes, 25 de julio, la Radio Al Sol se detiene en el corazón de Cehegín para acompañar el inicio de un acontecimiento único. Arranca el año jubilar en honor a la Virgen de las Maravillas. Un año completo que llenará Cehegín de más de 1.200 actividades, rutas culturales, exposiciones, conciertos, gastronomía, fe, historia y emoción. Este viernes, desde las 12:20 en directo desde la Plaza del Alpargatero, viviremos la apertura oficial que marcará el comienzo de una celebración inolvidable. Con el patrocinio de Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Diócesis de Cartagena, Ayuntamiento de Cehegín y Gobierno de la Región de Murcia.
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia al día. Y ahora en la cadena SER, te ponemos al día porque hasta el 31 de diciembre está la convocatoria del programa Cheque Europa, una ayuda dirigida a pymes que quieran acceder a financiación europea para innovación. El objetivo es facilitar la preparación de propuestas a programas como Horizonte Europa, LIFE, Europa Digital o proyectos bilaterales como Eurostars. La subvención cubre los costes de consultoría especializada y todo el proceso se gestiona online a través de la sede electrónica del Info. Además, hasta el 25 de julio sigue abierta la inscripción para formar parte de la misión tecnológica a Dubái con motivo de Heitex Global y North Star 2025. Es la gran cita anual del sector TIC, donde las empresas murcianas podrán validar modelos de negocio, acceder a inversores internacionales y abrir puertas a nuevos mercados. Y una tercera oportunidad. El gobierno regional ha lanzado una nueva línea de ayudas dotada con 800.000 euros para aceleradoras de empresas tecnológicas en sectores estratégicos como IA, sostenibilidad, biotecnología o ciudades inteligentes. Las entidades interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 15 de septiembre y optar a FARAM a una ayuda de hasta 200.000 euros por proyecto. Tres iniciativas clave para que la innovación empresarial de la región dé el salto al siguiente nivel. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Te abre las puertas a tu crecimiento. Más información en institutofomentomurcia.es.
Y llegados a este punto ya de la tarde, vamos a conocer un avance de lo que será Hora 14 con la actualidad que nos deja a esta hora, este miércoles 23 de julio. Los titulares nos los cuenta Ruth García. Ruth, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Vamos a comenzar hablando del Mar Menor porque la alta concentración de clorofila y las elevadas temperaturas del agua ponen en alerta a la laguna ante la posibilidad de un episodio de anoxia o de hipoxia este verano. Desde el Instituto Español de Oceanografía destacan que de mantenerse esta tendencia en las próximas semanas no sería extraño que se registre una situación de falta de oxígeno en la laguna. En este caso, la diferencia entre anoxia e hipoxia radica en que en la anoxia hay una ausencia total de oxígeno en el agua, mientras que en la hipoxia hay cantidades de oxígeno y cualquiera de estas situaciones se podría dar este verano si continuara durante las próximas semanas la situación que se está viviendo con el aumento de la clorofila y de la temperatura del agua. Lo han anunciado esta misma mañana en una comparecencia en el comisionado del Mar Menor, del que también han dado cuenta de otros asuntos, enseguida lo contamos, pero también hoy es noticia la aprobación de los presupuestos de la comunidad. Ya se han aprobado con la abstención de Vox, un pleno que ha dado dado con medio año de retraso luz verde a las cuentas regionales, de las que se ha hablado poco en el pleno de la Asamblea, un pleno bronco. Se ha hablado de los altercados racistas de Torre Pacheco, de los casos de corrupción del PSOE o incluso un capirote del Ku Klux Klan que María Marín ha dejado en el escaño de Antelo, que ha amenazado con querellarse. Pero ya están aprobadas las cuentas en la Asamblea Regional, con casi medio centenar de asociaciones y colectivos sociales que se han concentrado a las puertas de la Asamblea en Cartagena para protestar contra unos presupuestos que recortan derechos y fomentan el racismo institucional. Como decíamos antes, el Miteco además va a licitar en los próximos meses la retirada de Puerto Mayor, la restauración de las ramblas mineras y la construcción del parque inundable en la rambla de la Pescadería de los Alcázares, proyectos que arrojan una inversión económica de casi 80 millones de euros y que se enmarcan en las actuaciones previstas para la recuperación ambiental del Mar Menor y la que ha dado cuenta esta mañana la comisionada del ciclo del agua, restauración de ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica, Paca Baraza. También se ha anunciado que mañana el Miteco va a escriturar las primeras fincas que van a formar parte de los humedales del Cinturón Verde del Mar Menor, que evitará las escorrentías a la laguna. 7 terrenos que se ubican en la zona de Bocarrambla, en el municipio de Cartagena, entre el Carmolí y la desembocadura de la Rambla del Albujón. También hoy nos iremos a Navantia, porque el astillero ya trabaja en situación de normalidad tras la suspensión de la huelga de trabajadores del metal, que duró más de un mes. Indican que esta huelga no ha afectado al calendario de construcción de los submarinos. Y también hablaremos de Donato Ndongo, que va a poder permanecer 2 meses más en su vivienda de Murcia. El desahucio de este intelectual africano se ha aplazado hasta el 24 de septiembre, mientras se estudia su situación de vulnerabilidad. También hablaremos de la primera ordenanza de España que se ha creado para proteger la red histórica de riego de la huerta de Murcia, una nueva normativa que garantiza la conservación del paisaje, el arbolado y los cauces históricos frente a la presión urbana. Tenemos que hablarnos también de 4 detenidos en una brutal reyerta entre familias en Los Mateos, en Cartagena. Un hombre de 78 años fue apuñalado por la espalda cuando intentaba mediar en la pelea y tuvo que ser operado de urgencia y permanece en la UCI. Unos hechos que ocurrieron el pasado 21 de junio en este barrio cartagenero y ahora el autor del apuñalamiento ya ha ingresado en prisión provisional. Y una cosa más, la Guardia Civil ha rescatado a varios cachorros desnutridos en Santomera. Los animales fueron localizados en una gruta de difícil acceso. Se investiga al autor por un posible caso de abandono. Pues de todo ello hablamos después a las 2 y 5 en hora 14.
Venga, Ruth, pues luego te escuchamos. Hasta luego. Vamos con la información meteorológica. Hoy mirando a los termómetros, porque esta tarde la temperatura, por ejemplo, en Murcia puede alcanzar incluso los 38 grados de máxima, o la lluvia que puede aparecer en algunos puntos del noroeste. Pero quien sabe del tema es Juan David Pérez. Juan David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué tiempo nos espera esta tarde en la región de Murcia?
Bueno, pues de momento, Paco, hoy vamos a continuar con atmósfera, bueno, relativamente tranquila en la región de Murcia, sobre todo con vistas al cambio de tiempo que esperamos mañana. De hecho, hoy hemos comenzado el día mayormente con sol, también hemos visto algunas nubes de tipo bajo, brumas, neblinas, algunos bancos de niebla, incluso en el interior a primeras horas de la mañana. Ahora ya han desaparecido, pero esperamos que de cara a esta próxima tarde el sol se comience a combinar con algunos intervalos de nubes medias y altas. En general, hoy no van a dejar precipitaciones en la región de Murcia, salvo un amago tormentoso muy puntual en sierras del noroeste o también en puntos del norte del altiplano, pero muy puntual, insisto, y la jornada tranquila, pero eso sí, repito, avanzando a la tarde y sobre todo esta próxima noche las nubes irán ganando terreno en la región de Murcia. Viento opaco que va a soplar en régimen de brisas, flojo a moderado, y como bien apuntabas, las temperaturas máximas hoy de nuevo vuelven a subir un poco, es la subida antes de la bajada que tendremos a partir de mañana. De momento hoy esperamos máximas en puntos del interior que van a moverse en torno a los 34 a 36 grados en las comarcas centrales, máximas entre 36 y 38 y en puntos el campo de Cartagena, franja del litoral y zona del Mar Menor, por allí, Paco, y las máximas entre 30 y 32.
Venga, pues cuéntanos, ¿qué puede pasar mañana? Porque tenemos un cambio del tiempo y la lluvia va a ser protagonista, ¿no es así?
Así es, efectivamente. Mañana, Paco, entra una pequeña vaguada de aire frío en capas altas de la atmósfera. Además, también nos va a llegar el viento húmedo procedente del Mediterráneo y la combinación de ambos factores va a hacer que conforme vaya avanzando el día, Paco, la atmósfera se vaya estabilizando. De hecho, ya mañana las nubes mayormente van a ser abundantes en la región de Murcia, dejarán el cielo nuboso en algunos momentos, sobre todo durante la mañana y primera mitad de la tarde, se combinarán con el sol, pero ya incluso al final de la mañana y durante las primeras horas de la tarde pueden comenzar a dejar algún chubasco, algún chaparrón en principio en el centro e interior de la región de Murcia, pero el caso es que, sobre todo mañana jueves, la mayor parte de la inestabilidad va a estar situada al final de la tarde y sobre todo en la noche del jueves al viernes. Ahí es cuando los cielos van a quedar nubosos o cubiertos en la región de Murcia y dejarán chaparrones y tormentas. Primeramente comenzarán por el interior y luego poco a poco, avanzando ya la noche madrugada del jueves al viernes, irán extendiéndose hacia el centro y sur y litoral de la región de Murcia. Ojo, Paco, que esas tormentas pueden ser fuertes, pueden venir acompañadas en algunos puntos también de granizo. Insisto, sobre todo mañana al final de la tarde y de cara a la noche. Viento que va a soplar del este, flojo a moderado, con alguna racha fuerte en áreas cercanas a las tormentas. Mínimas que esta próxima noche, temperaturas mínimas que suben de forma ligera, pero mañana comienzan a bajar las máximas de forma notable, un descenso que también se notará sobre todo en la jornada del viernes.
Pues atención a todo lo que nos acaba de contar Juan David Pérez de cara a mañana, sobre todo a la tarde, noche, madrugada de mañana jueves. Juan David, a disfrutar del miércoles y hasta mañana. Un abrazo.
Igualmente, Paco, buen día. Hasta mañana.
Radio Murcia, Cadena SER.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Operación Bikini. Check. ¿Destino de vacaciones? ¡Check! ¿Gafas de sol a la última?
En Universitaria encontrarás la mejor selección de monturas solares en Ray-Ban, Prada, Guest House, a precios increíbles. Murcia, Avenida de la Libertad.
Este verano, las mejores marcas, a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Ahora en verano, que tienes más tiempo, es el momento ideal para hacer todo lo que el resto del año no puedes. En Instituto Suelo Pélvico podrás rehabilitar tus problemas de posparto, incontinencias, hemorroides y fisuras anales para que puedas dedicar tiempo a lo que realmente importa, tu salud. Instituto Suelo Pélvico, dos centros en Murcia. Abrimos en verano. Búscanos en institutosuelopélvico.es.
¿Te has enterado ya? Family Cas ya ha abierto en Murcia. ¡Y vaya precios! Salmón medio o entero por solo 7,99 euros el kilo. Lomo cinta de cerdo Duroc por solo 4,99 euros el kilo. O pastel de carne murciano por 99 céntimos la unidad. Family Cas, una de las cadenas de hipermercados más baratas de España, ahora en Campus Mirtea de Murcia.
¿Buscas paneles sándwich en Murcia? Llama a Panelia. Te ofrecemos todo tipo de paneles sándwich. Imitación teja, lana de roca, acústicos, policarbonatos y mucho más. Corte a medida y entrega inmediata. Disponemos de un amplio stock permanente. Te asesoramos y te ayudamos a encontrar lo que necesites. Panelia, calidad, servicio y precios insuperables. Visita panelia.com.
Llegan las rebajas de verano a Dulces Sueños. Todo en descanso a precio de coste. ¡Increíble! Fabricación 100% murciana. En Murcia, junto a Iglesia Padre José Ico y Marqués de los Vélez, junto a Morales Meseguer. Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Molina de Segura y Tienda Outlet en Paseo de Corbera. Dulces Sueños, el verdadero descanso.
Este verano, conéctate con FibraNet. Fibra 600 megas por solo 14,90 euros al mes. ¿Lo quieres todo? Fibra más una línea móvil 5G con datos y llamadas ilimitadas por solo 19,90 al mes. Y añade más líneas ilimitadas por solo 7 euros al mes cada una. Llama al 868-166-177 o entra en fibranet.tv. FibraNet, conecta contigo.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? Acude a Hospital Mesa del Castillo sin coste alguno. Te atenderemos de forma inmediata durante todo el proceso hasta tu recuperación. Además, nos encargamos de los trámites administrativos con la compañía de seguros. Acude a nuestras urgencias 24 horas o llama al 968-2593-84. Hospital Mesa del Castillo. Medicina muy personal.
Viajes para familias aventureras, vacaciones más clásicas, findes con peques o viajes para singles, instagramer o foodie lover. Seas como seas y vayas a donde vayas, cuenta siempre con la seguridad y tranquilidad de revisar tu vehículo en Talleres Bartolo.
Talleres Bartolo, horario ininterrumpido de 8 a 5 de la tarde. Juan de Borbón, Churra.
Me han hackeado la web y llevo unos días con las ventas paradas.
¿Pero tienes seguro?
Por suerte tengo los seguros de la empresa con Vélez Ortiz Senda Vivir Seguros y recuperaremos las pérdidas de estos días.
¡Qué tranquilidad! Vélez Ortiz Senda Vivir Seguros, porque cuando alguien entiende, tú te desentiendes. Más de 1,000 empresas en la región confían en nosotros. Visita velezortiz.es.
La SER ahora también en WhatsApp. Únete a nuestro canal para conocer las noticias que afectan a tu día a día y los contenidos más compartidos. Búscanos como Cadena SER y activa la campana para no perderte nada.
Vive el verano con la Radio Sol.
Seguimos disfrutando de Hoy por Hoy Región de Murcia, seguimos disfrutando de la Radio al Sol. Ya saben que hoy hemos hecho parada en el municipio de Lorquí. Allí se festeja a su patrón, a Santiago Apóstol. El próximo viernes 25 de julio será el día grande. Hasta ese momento son todavía muchas las actividades que quedan por descubrir, y hoy a través de diferentes invitados estamos conociendo más a este municipio de la Región de Murcia, Lorquí, y por supuesto a sus fiestas. Allí continúa Nazaret, continúa también nuestro compañero Lucas Nazaret. ¿Cómo está la cosa por allí a esta hora?
Bueno, pues muy animada, Paco. Hola de nuevo, la 1:23. Seguimos en directo aquí en la plaza del Ayuntamiento de Lorquí. Aumenta la temperatura, mucho calor, mucho bochorno, como dice Mónica. Tenemos 34 grados de temperatura a esta hora, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Porque no hay nada que pueda, bueno, pues opacar la alegría que tenemos estos días aquí en Lorquí celebrando sus fiestas patronales. Se nos ha completado un poquito más el set de la Radio al Sol porque tenemos al pregonero de las fiestas, a quien vamos a saludar ya, pero Lucas, también tenemos a protagonistas de las fiestas como son sus reyes y sus reinas, ¿no? Que aquí tenemos un montón.
Hola Nazaret, pues sí, estamos con los reyes y las reinas de las fiestas de Lorquí. Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Con quién estoy?
Con Carmen.
Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano?
Pues muy bien, ahora mismo a tope aquí en el pueblo disfrutando de las fiestas que ya se nos están acabando. Pero bueno, creo que hemos hecho una gran piña entre todos y que la hemos disfrutado al máximo.
¿Y qué tal? ¿La noche de la coronación es la más especial para ti de todas las fiestas?
Como reina, sí. El día que estás esperando tanto tiempo, en el que te preparas, pruebas de peluquería, maquillaje, pruebas de vestido, el vestido de tus sueños de princesa te lo pones. Es muy especial.
¿De qué color es tu vestido?
Bueno, son todos blancos.
¿Son todos blancos?
Sí, cada una con su estilo.
¿Y el tuyo cuál es?
Yo quería un vestido de princesa. Yo le dije a mi madre que lo quería de princesa. Y bueno, creo que lo he conseguido, mi objetivo.
¿Te lo hace tu madre el vestido?
No, no. Mi madre ya tanto.
Bastante
ya
tienen las madres estos días, Lucas. Sí. No las líes tú más, ¿verdad, Carmen? Que bastante tienen con acompañaros a todos los actos y todas las actividades que tenéis. Vamos a conocer más reinas y más reyes de las fiestas de Lorquí. Presumía el concejal de que aquí en este municipio tenemos, bueno, pues un abanico muy numeroso, ¿no? Muy amplio de reyes y reinas, y esto es algo de lo que no pueden presumir todos los municipios. ¿Qué le ha hecho a esta reina, bueno, pues adquirir ese compromiso, ¿no?, de representar a la juventud del municipio de Lorquí? ¿Cómo te llamas?
Hola, Nayara.
Nayara, cuéntanos.
Pues a mí me hacía mucha ilusión salir porque es una experiencia inolvidable al final. Salía con mi amiga, vestirte de novia, que al final es una cosa que no hacen de normal, y pues vivir la fiesta de otra manera.
No solo tenemos reinas, sí. Nazaret, también tenemos reyes, estamos con uno de ellos. ¿Cómo te llamas?
José Antonio.
José Antonio, ¿qué tal? ¿Qué representa para ti ser rey de las fiestas de Lorquí?
Pues yo, es un honor poder representar a tu pueblo, salir de rey, porque te lo pasas muy bien y siempre lo has visto todos los años que asiste a ver la coronación, y pues este año me ha tocado serlo y es pues un honor muy grande.
Para ti también es la noche de la coronación la más especial de las fiestas, imagino.
Sí, porque con pitelotazo es la salida, ya sabes que eres rey y pues es lo más chulo y encima es muy muy bonito.
Seguimos con reyes y reinas. Nazaret, ¿con quién estamos?
Con Carla.
Carla, ¿qué tal? ¿Cómo van las fiestas hasta el momento?
Pues la verdad es que muy bien. No queremos ninguno que se acaben porque la verdad es que han sido inolvidables y vivirlas desde dentro es totalmente diferente. Y pues no, no tenemos ganas de que se acaben.
De los 3 días que quedan, ¿cuál es el que más te gusta a ti?
¿De los que quedan?
Sí.
Pues hoy los juegos populares, porque pasas un rato divertido, te ríes y al final pues tiene chicha.
¿Qué juegos te gustaría que hubiese? Porque hemos hablado con Víctor antes y no nos ha querido adelantar nada.
Uy, pues no lo sé, pero no lo sé. Algo de agua porque hace mucha calor para refrescarnos.
Tienes razón. ¿Con quién estamos ahora? Estamos con otro rey de Lorquí.
Susu.
Susu, ¿qué tal? Oye, ¿tú te ves capaz de ganar esta noche los juegos tradicionales?
Sí, ¿por qué no? Son juegos populares, como bien dice, y son juegos que al final son para divertirse y que da igual ganar o perder, pero sí, porque no, el año pasado ya ganaron una reina y este año pues otra vez.
Y a ti te gustaría también que hubiese algo de agua, ¿no? Porque con el calor que hace...
Sí, estaría bien, la verdad, para refrescarse un poco.
¿Con quién estamos ahora?
Con Lara.
Lara, ¿qué tal?
Bien.
A ti, de los tres días que quedan, ¿cuál es la noche que más te gusta?
Pues también los juegos populares.
¿También los juegos populares? ¿Y qué te gustaría que hubiese?
Agua, sobre todo agua, porque que hace mucha calor. No sé.
Víctor, ya sabes, agua, piden agua aquí. Esperemos que haya agua. ¿Qué tal? ¿Con quién estamos ahora?
Con Aarón.
Aarón, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo va el verano? ¿Bien? ¿La fiesta bien?
Sí, pero ya sin ganas de que se acaben, pero a la vez también que se acaben, que son muy cansados.
¿Cuántos años tenéis vosotros, Aarón, más o menos, los reyes, las reinas?
18.
18 años, ¿no? Más o menos esas son las edades, 18, 20 años. ¿Qué es lo que destacaríais, ¿no?, de todo lo que se ha preparado y todo lo que se ha celebrado estos días aquí en las fiestas de Lorquí para vosotros, para los jóvenes?
La coronación tiene mucha preparación. Y luego ya las disfrutas, pero la coronación tiene muchísima preparación. A la hora de ensayo, todos los días aquí ensayando, luego videoclip, mucho agotamiento.
Vamos a seguir conociendo más reinas. ¿Cómo te llamas tú?
Azalea.
Azalea. Bueno, oye, Azalea, a mí me gustaría que tú te dirigieras a los jóvenes del municipio de Lorquí, porque claro, nos da mucho gusto ver cómo hay chicos y chicas, ¿no?, jóvenes que se implican en sus fiestas, que participan de esta manera tan activa. Entonces, échanos una mano y vamos a mandarle un mensaje a todos esos jóvenes que a lo mejor están un poquito más despegados, ¿no?, de las fiestas, de las tradiciones de su pueblo, para que se animen como vosotros y las vivan de esta manera tan, tan cercana.
Pues que está muy chulo, que te lo pasas muy bien y que una experiencia inolvidable.
Vaya, una experiencia inolvidable porque, entre otras cosas, hacéis mucha piña, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú?
Alejandro.
Alejandro, cuéntanos cómo ha sido la convivencia estos días entre todos vosotros.
Ha sido muy bueno, compañero muy bueno y mucha fiesta.
¿Ya os conocíais?
Con algunos sí, con otros no. Bueno. Pero sí, prácticamente sí.
¿Esto se puede repetir, concejal? No, ya no. Bueno, esto es un año único, ¿no? Este 2025 para vosotros entonces.
Sí.
Bueno, y por aquí, para finalizar, ¿cómo se llama esta reina?
Amalia.
Amalia, dirígete a todos los vecinos y vecinas de Lorquí. Venga, en nombre de esta representación de la juventud del municipio.
Bueno, pues primero agradecer la participación de todos los vecinos que vienen a las fiestas y que también espero que se lo hayan pasado, aunque aún quedan un poco de fiestas, muy bien durante estas semanas y que hayan disfrutado, que al final las fiestas son para eso, para disfrutar y para estar todos juntos en armonía.
Muy bien, pues eso digo yo. Pues vamos a dar un fuerte aplauso a estos reyes y a estas reinas de las fiestas de Lorquí. Estos jóvenes que representan muy bien, ¿no?, la esencia y la alegría de este municipio. Gracias, chicos y chicas, que lo paséis muy bien. Hasta luego. Nos quedamos nosotros hablando, Lucas, siéntate, con José Fernández Piqueras, que es el pregonero de las fiestas de Lorquí. Hola, don José, ¿qué tal?
Buena, pues la verdad es que muy bien, muy
¿sí?
bien.
Muy ¿qué
bien.
Te parece a ti la representación de esta juventud que tenemos de Lorquí?
Pues la verdad es que envidia sana, por supuesto, por la edad que tienen. Y bueno, y ojalá que esto siga para adelante, que siga, porque la noche de la coronación, como bien han dicho ella, es una noche muy especial. Es una noche que, si no me equivoco, no se hace en ningún sitio de la provincia de Murcia, nada más que aquí en Lorquí. Y nada, espero que siga la tradición y que, y que el ayuntamiento y la concejalía siga apostando por ello, porque es algo muy... muy bonito, muy precioso.
Normalmente el pregonero, José, es una persona del pueblo, vinculada al pueblo, que ha ayudado y que ha aportado, ¿no?, a las fiestas o al crecimiento del municipio en cualquiera de los ámbitos. En este caso, cuéntanos un poquito a qué te has dedicado tú y cuál es tu vinculación con la gente del Lorquí.
Pues desde el año 84, porque yo soy del llano de Molina, del pueblo de al lado.
Sí.
Pero en el año 84 me casé con mi mujer, que es lorcitana, como no, y la verdad es que al poco de estar aquí me integré de tal manera que empecé a participar en lo que es la comisión de vecinos del Molino, que es esa calle de ahí. Empecé a luchar por conseguir que el Instituto de Lorquí, que se inauguró en el 2001, junto con muchas personas, nos manifestásemos y luchásemos para que se hiciese aquí lo antes posible, ya que los alumnos de aquí iban o bien a Ciutí o bien a Molina. En el año 2006 fui uno de los fundadores de la Peña Huerta en el Capazo.
Toma ya.
Este año que viene cumplimos 20 años. Dentro de la Peña del Capazo soy uno de los encargados de hacer el teatro costumbrista, que gusta mucho. Yo qué sé, fui presidente del AMPA del instituto, donde estudiaron mis dos hijos, mi hija Aranzazu y mi hijo José Antonio. Y yo qué sé, estoy metido en todos los berenjenales que salen, además de una forma voluntaria. O sea que, quiero decir, no me tienen que obligar. Como me ponga el pie un poquitín, ya sabes que caigo.
Muy bien.
Y es lo que suelo hacer.
José, y nos has contado que has hecho mucho por Lorquí, por el municipio. ¿Cómo de especial fue cuando te comunicaron que ibas a ser el pregonero de este año? ¿Qué supuso para ti?
Pues eso fue, mira, me llamó el alcalde a su despacho y nada más entrar por la puerta...
¿Algún encargo, tú dirías?
¿Sabes? No, sí, yo pensaba otra cosa, ¿no? Por mi distintas actividades que hago en el municipio, pues yo... lo que menos pensé fue eso. Y nada más entrar me dijo, Pepe, ¿quieres ser el primero de la fiesta? Digo, uy. Y espera, Joaquín, perdona. Déjame que recalcule un poco el móvil, déjame que recalcule. Total, que al minuto le dije sí. Cuenta conmigo para el pregonero de este año. Y la verdad es que así fue. Entonces, no me di cuenta en ese momento, pero sí cuando salí del ayuntamiento, de la responsabilidad y confianza que había depositado el ayuntamiento en mí para este cargo, que la verdad es que es un honor para mí que haya sido primero porque no soy de Lorquí, ¿vale? Con lo cual es un honor para mí. Y segundo, por la confianza depositada para ese momento, para ese pregón, que es el chupinazo de salida de las fiestas, con lo cual pues me siento muy, muy a gusto y muy agradecido por parte del ayuntamiento de Lorquí. Por contar conmigo.
Y José, que ha sido un homenaje a los recuerdos que tú tienes de las fiestas, del pueblo en sí, de la gente que las hace posible, al patrón, ¿cómo ha sido? No sé, pues cuéntanos, mira, qué sentimientos han aflorado en ti.
Pues vamos a ver. Uno de los consejos que me dieron para hacer el pregón, dice, Pepe, procura que el pregón te salga del corazón. Y así fue. Primero comencé hablando de mis raíces, del llano, de cuando íbamos a la escuela, cuando salíamos de la escuela, a lo que jugábamos en aquellos años, que era al guá, no sé si sabes lo que es, era a la trompa.
Yo no, eso no lo he escuchado nunca, claro, yo, José.
Yo tengo 65 años.
Vaya.
Al guá, a la trompa, jugábamos con una rueda de bicicleta, con un palo, le íbamos dando y hacíamos carreras. En aquellos años estaban las películas de Tarzán. Y entonces, allí en donde vivíamos había unos abercoqueros muy grandes y hacíamos competición a ver qué subía más alto. Yo no sé, como estamos vivos, no rompimos nada porque Dios no quiso. Y luego ya me metí un poco en lo que han sido 40 años de mi vida dedicado a la acequia. Y entonces lo que hice fue un pequeño resumen de para qué sirvieron las acequias en su momento, que fueron las primeras piscinas de muchas generaciones, porque en aquellos no había piscinas. Fue... de alguna manera, lo que le dio vida a la fábrica de conservas. Todas las fábricas de conservas, desde la Algaida hasta la Torre Alta, están todas construidas junto a las acequias, porque el agua entonces era imprescindible y muy importante para el funcionamiento de las mismas. Y digamos, fue un poco en lo que basé mi pregón, ¿entiendes? En lo que es mi trabajo y en lo que fue mis raíces en el llano.
En el llano, ¿no?
Y la verdad es que tengo que reconocer, lo hice cortico, me lo aconsejaron, duró 15 minutos.
Los pregones, breve y bueno, dos veces bueno, José.
Yo he asistido, como presidente de la peña que he sido durante 17 años, yo he asistido a pregones en la coronación de la reina de la fiesta de la huerta.
Sí.
Y, a ver, no estamos en la radio y es con... Pero, de verdad.
Sí, es verdad, que han pregonado las fiestas siguientes también,
sí,
¿no?
Lo breve, sí, lo bueno, sí. ¿Cómo es? Lo breve, sí,
lo
bueno,
breve y bueno, sí, bueno, dos veces. Yo qué sé, José.
Eso. Lo bueno, sí, breve, dos veces.
Eso, bueno, la gente nos ha entendido.
Ahora sí.
Bueno, José, pues ha sido un placer tenerle con nosotros. Enhorabuena por ese pregón que pronunció, sí, del corazón, como dice, sí, tan especial, dedicado a las fiestas y a este pueblo que también es suyo, ¿no? Además
mío,
de ser el de su señora.
Es que yo estuve 25 años en el llano y en diciembre iba a hacer 41 aquí en Lorquí. Entonces, pues claro, tengo un rualico ahí de lo que es mi pueblo del Llano.
Claro.
Pero 41 años en Lorquí, pues la verdad es que ya...
También es mucha
vida.
Dice
que uno no es de donde nace, es de donde pase.
Sí, señor.
Y hay un refrán, y entonces, pues, en cierto modo es así.
José Fernández, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la entrevista y gracias al Ayuntamiento y a todos los que me han dado la oportunidad de este año ser el pregonero de las fiestas, que para mí ha sido un verdadero honor.
Paco, enseguida te contamos más cosas desde aquí, desde Lorquí.
Pues nada, yo atento aquí escuchando a todos estos amigos invitados de Lorquí, que además nos están haciendo la mañana de lo más amena. Nazaret, nos vamos a publicidad y luego volvemos con vosotros. Un abrazo. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Radio Murcia, Cadena SER.
Hola, Julián. En HR Motor vende tu coche rápidamente. No te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. Vende tu coche en HR Motor.
HR Motor Murcia, en calle Francisco Alfonso Hidalgo Martínez 12, Cabezo Cortado.
¿Quieres estudiar a distancia y mejorar tu futuro? Con Amusal FP, sí. Titulación oficial, prácticas garantizadas, profesorado cualificado y exámenes en Murcia. Estudia a tu ritmo, sin alejarte del mundo laboral.
Amusal FP, la mejor opción para estudiar a distancia. Tu profesión, nuestra vocación.
Atención, amantes de los 80. Este verano, Trips, la manga se pone más ochentera que nunca. Miércoles 20 de agosto celebramos a lo grande el 40 aniversario de la mítica discoteca Trips con la clásica fiesta ochentera de los 40 Classic. En cabina, Fernandisco y Edu Naranjo, con una sesión especial que te hará viajar directo a la mejor década de la música. Y por si fuera poco, conciertazo en directo con la Classic Band y Joaquín Guillén repasando todos los números 1 de los 40 que marcaron tu vida. Consigue tu entrada en tripslamanga.com con precios especiales. Trips La Manga y los 40 Classic con Fernandisco.
Ven a la nueva ITV Buser Polígono Este Alcantarilla y disfruta de un servicio de calidad rápido, sin colas y sin complicaciones. Y ahora, si pagas tu cita previa en itvbuser.es, tendrás un 5% de descuento. Entra en nuestra web y ahorra. Nueva ITV Buser Polígono Este Alcantarilla, en Avenida Río Seco, Sangonera La Seca, junto a Decathlon y McDonald's.
Quiero renovar mi casa, pero no sé a dónde acudir. Yo te recomiendo Jara Metalwork. Son expertos en interiorismo y carpintería metálica. Te diseñan lo que necesites y lo fabrican a medida.
¿Y en cuánto tiempo?
Son súper rápidos, siempre cumplen plazos y su servicio técnico es excelente.
Jara Metalwork. Diseño y calidad para tu hogar. En Plaza de la Aurora, Murcia y en jaramurcia.com.
¿Listo para descubrir lo que nunca has visto? Alquila tu auto, caravana o camper con Caravanas Murcia y explora playas escondidas, montañas secretas, pueblos con encanto, confort, libertad y mil destinos por delante. Disfruta con nuestras autocaravanas totalmente equipadas. También disponemos de alquiler de furgonetas de 9 plazas. Caravanas Murcia, tu aventura comienza aquí.
Síguenos en redes sociales.
Si quieres organizar cualquier tipo de celebración, Restaurante Extremeño te ofrece un servicio único y exclusivo. Instalaciones con encanto, zona jardinada y atención personalizada durante el evento. Y sobre todo, la garantía Extremeño, con unos platos de calidad que vuestros invitados amarán. Todo ello hace que una celebración sea inolvidable en Restaurante Extremeño. Visita restauranteextremeño.es y redes sociales.
Si quieres corregir tus problemas posturales o tienes escoliosis, en Centros Valverde hemos desarrollado un programa avanzado de reeducación postural diseñado a tu medida. Con Centros Valverde es el momento de recuperar tu calidad de vida. Llámanos al 968 28 15 72 e infórmate de todo lo que podemos hacer por ti. Centros Valverde, quiropráctica y fisioterapia. Y siéntete bien.
Este verano desconecta de todo menos de tu tranquilidad. En Ballester y Barnés te instalamos tu puerta acorazada Gardesa o Bigi en solo 24 horas y sin obras. Máxima seguridad, diseño y la confianza de estar protegido estés donde estés. Visítanos en calle Santa Teresa 1, Murcia, y en el polígono Lobolarín, La Unión. Ballester y Barnés, la seguridad que se queda en casa mientras tú te vas de vacaciones.
Con Avatel disfruta de gigas que llegan hasta donde tú llegues. Contrata ahora tu tarifa de fibra y móvil por solo 19,99 euros al mes. Estamos en Trapería 36, Juan Carlos I 32 y Florida Blanca 3, llamando al 1790 o en abatel.es. Abatel, sencillamente cerca.
Cadena SER, el poder de la conversación.
En verano, hoy por hoy, Región de Murcia.
Thank you.
conocíamos la noticia, lo hacíamos en el día de ayer, relacionada con el escritor, historiador y periodista ecuatoguineano Donato Nondongo, afincado en Murcia, en el barrio de Espinardo, desde los años 90, que nos llenaba a todos de alegría. Ha sido galardonado, de hecho, con el 8º Premio Internacional de Poesía Dama de Baza en Granada. Es verdad que era una alegría que se había visto empañada hasta esta misma mañana por la circunstancia por la que atraviesa este intelectual. Nondongo estaba pendiente de ser desahuciado en su casa del barrio murciano de Espinardo, un desahucio que estaba previsto para el pasado 7 de julio, pero que fue aplazado hasta este miércoles a la espera de una resolución judicial sobre su posible situación de vulnerabilidad. Pues bien, tenemos buenas noticias, como les venimos contando desde el inicio del programa. Nondongo va a poder permanecer 2 meses más en su vivienda de Murcia tras un nuevo aplazamiento del desahucio previsto para hoy. La decisión llega tras la intervención de la Comisión Judicial, que ha tenido en cuenta su situación de vulnerabilidad mientras se resuelven los recursos presentados y se tramita su acceso a una vivienda social. Nondongo tiene 75 años, tiene una pensión de menos de 1.000 euros al no haberle contado los años cotizados en Guinea. Reside en esta casa de Espinardo desde hace 20 años, desde hace 2 décadas, ahora en manos de un fondo de inversión, y cuenta con el respaldo de la plataforma de afectados por la hipoteca y de Afro Murcia en Movimiento. Hoy nos acompaña en Hoy por Hoy Región de Murcia para contarnos su historia en primera persona. Donato Nondongo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Bien, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra tras este nuevo aplazamiento del desahucio, Donato?
Pues sigo exactamente en la misma situación, es decir, estos continuos aplazamientos no resuelven la situación de raíz, no resuelven el problema fundamental. Y el problema fundamental es que yo trabajé 10 o 12 años para entidades españolas en Guinea Ecuatorial. Yo vivía en Madrid, o sea que no me contrataron en Guinea Ecuatorial, sino en Madrid. Y resulta que esas entidades españolas no cotizaban a la Seguridad Social, y al jubilarme me encuentro con una pensión prácticamente de mendigo, y cuando tengo derecho a una pensión, en fin, más decente. Y eso es lo que evidentemente me impide hacer frente a mis obligaciones. Esa es la situación. Y es lo que yo creo que, con un mínimo de racionalidad, se debería resolver en primer lugar.
Donato confía en que la justicia reconozca finalmente su situación de vulnerabilidad y le dejen tranquilo en su casa.
Donato Nondongo no es una persona vulnerable. Yo nunca he pisado, desde que llevo en España 60 años, no había pisado los servicios sociales hasta ahora mismo. De manera que yo quiero que me paguen mis derechos, que me reconozcan mis derechos y que me paguen lo que me corresponde. No pido ni exijo nada, simplemente que me reconozcan los derechos trabajados para entidades españolas, no privadas, oficiales españolas en Guinea Ecuatorial, y que la Seguridad Social me pague la jubilación que me corresponde en función a los años cotizados y trabajados.
Vamos, dicho de otra forma, que no pide nada que no sea suyo, que no haya trabajado
no,
evidentemente, y que no se haya ganado.
Nada, ¿no? Que no, claro, sea mío. Yo no estoy aquí para pedir, ni para mendigar, ni para que me den asistencia social. No estoy aquí para eso. Y nunca he pedido asistencia social. Yo no he pedido nunca el paro ni ese tipo de cosas. De manera que me traten como una persona. Es lo único que pido.
Donato, ¿qué ha significado para usted o qué está significando para usted el apoyo que está recibiendo por parte de la sociedad civil, de plataformas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de Afro Murcia en Movimiento, que también esta mañana han estado con usted en su vivienda?
No, lo he expresado al terminar el episodio de esta mañana. Les he agradecido, porque evidentemente sin ese apoyo de la sociedad civil murciana, sin ese apoyo de organismos como los que ha mencionado y otros que, en fin, ahora mismo los nombres no los retengo y por eso no los nombro a todos, gracias a ese apoyo y a las miles de apoyos que estoy recibiendo en mis redes sociales, etcétera, etcétera, pues y a que la prensa, los medios de comunicación se han movilizado, gracias a todo eso sigo provisionalmente en mi casa. Pero yo no quiero estar provisionalmente en mi casa, quiero estar en mi casa porque la compré. y cuando la compré podía pagarla, y por una serie de circunstancias que mucha gente conoce, evidentemente me han ido recortando, digámosle, mi salario, y por eso no he podido pagar. De manera que yo no quiero estar provisionalmente en mi casa. Yo no quiero que venga el día 24 de septiembre otra la comisión judicial a darme otro aplazamiento. No quiero que me regalen una vivienda social. No quiero que me... Quiero simplemente que se reconozcan mis derechos trabajados, certificados, tengo documentos y evidentemente en Guinea Ecuatorial, cuando yo trabajaba ahí, había embajadores de España, había funcionarios españoles, estaba Cooperación Española y me vieron trabajar. De manera que no estoy exigiendo nada, no estoy pidiendo nada que no me corresponda.
Eso es.
Y no quiero caridad, quiero justicia.
¿Usted?
Y confío en que algún día habrá racionalidad en este y en tantos otros temas que nos preocupan a los inmigrantes africanos en España.
Usted llegó, de hecho, a España siendo muy joven, cuando Guinea Ecuatorial aún era colonia española. ¿Cómo recuerda, Donato, aquellos primeros años en nuestro país, que también es el suyo?
Bueno, era España de entonces. Y yo puedo asegurar que en mis primeras navidades en España, en fin, compañeros de colegio me invitaban a sus casas, etcétera, y había pueblos en los que todavía no había luz eléctrica, y había pueblos en los que no habían visto físicamente a ningún negro. Recuerdo perfectamente que muchas señoras se asustaban de ver un negro. En fin, todo eso ha cambiado evidentemente, y aquello que... En fin, que parecía exótico, que parecía algo raro, porque no, en fin, veían en la televisión, que por cierto era en blanco y negro, o veían en el cine las películas de Tarzán, etcétera, pues que ver a un negro físicamente, pues que aquello producía eso, extrañeza, paternalismo, en fin, ganas de... Ahora se ha convertido en racismo. Ahora los negros que vivimos en España palpamos diariamente la xenofobia. Y eso es lo que ha cambiado fundamentalmente en estos 60 años que llevo viviendo aquí. Y no lo he leído, no me lo han contado, lo estoy viviendo.
Donato, usted ha trabajado como periodista, como historiador, es escritor. ¿Qué papel ha jugado la cultura en su vida y en su forma de resistir ante las adversidades, ¿no?, que le han planteado o que le ha planteado la vida a lo largo de sus 75 años?
Evidentemente, para mí la cultura lo es todo. Gracias a la cultura llegué a ser escritor, llegué a ser periodista, llegué a ser historiador, estudié, etcétera. Luego, para mí la cultura lo es todo. Y lo primero que se necesita, que los necesitan los tiranos o los aspirantes a tirano para someter a la población, es privarles de cultura. Y es lo que ha pasado en Guinea Ecuatorial, es lo que ha pasado en otros muchos sitios, no solamente de África, sino incluso de Europa, incluso de América, de Asia, etcétera. O sea, si se priva a la gente de la cultura y de los medios culturales, si se priva a la gente de la libertad de expresión, evidentemente sometiendo a la población a la ignorancia, y esa ignorancia la que permite a los tiranos y a los aspirantes a tiranos lograr sus objetivos. Por eso esa resistencia pues me viene precisamente por saber que no podemos bajar la guardia en ningún momento, porque llevo años diciendo que si el problema de la inmigración y otros que puede haber, pero si el problema de la inmigración, por ejemplo, no se arregla de raíz, no dando caridad a la gente, sino de raíz, impedir que vengamos aquí a pasar estas miserias que pasamos aquí, porque en mi país, si hubiera libertad, yo estaría en mi país, no me hubiera ido de ahí nunca. Si hubiera, en fin, un mínimo desarrollo, y no es un país pobre. Guinea Ecuatorial es el tercer productor de petróleo en África subsahariana. Todo, y aparte del petróleo, tiene pesca, tiene otras muchas riquezas. Pero sin embargo, eso está el beneficiario de toda esa inmensa riqueza, no es el pueblo de Guinea Ecuatorial, sino el tirano, el dictador Teodoro Obiang, su familia y algún acólito adherido. De manera que, y eso es, podríamos ir país por país en los 55 estados que tiene África, con lo mismo. Porque no hay ni un solo país africano pobre. Sin embargo, la imagen que tenemos los africanos y los negros en general en países como España es de gente que venimos a y no venimos a pedir nada. Que nos quiten a los tiranos que nos impusieron, porque nadie puede decir que Teodoro Obiang fue elegido por los guineanos. Fue impuesto por España y sigue manteniendo, sigue en el poder gracias a que tiene apoyos poderosos en España que son los encargados de ejecutar pues acciones como la que me toca padecer ahora mismo.
Donato Nondongo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que se resuelva esa situación cuanto antes. Y cuando usted decía, yo no soy una persona vulnerable, yo no he ido nunca a servicios sociales, no he cobrado nunca el paro, solo quiero que se reconozcan esos 10, 12 años que estuve trabajando para entidades españolas, públicas, y que pues no figuran en ningún sitio. No se cotizaron en esos días, que son los que les falta, lo que le faltan a Donato para cobrar una pensión digna que pueda ayudarle a pagar su casa que adquirió hace ahora como 20 años. Muchísimas gracias.
23 años.
Donato, un abrazo grande y enhorabuena por ese premio de novela Ciudad de Baza, que es verdad que llega en un momento pues como el que estamos contando, pero que en cualquier caso es una gran alegría y seguro que usted la ha recibido como tal. Un abrazo grande, Donato.
Evidentemente a nadie le amarga un dulce y es un dulce, pues bien dulce.
Muy bien, pues un abrazo grande, amigo. Cuídese.
Muchísimas gracias.
Gracias. 13:54, 6 minutos y alcanzamos las 2 de la tarde. Cerramos hoy nuestro programa. Lo hacemos, como es habitual en verano, con la Radio al Sol, hoy en Lorquí.
Vive verano con la Radio al Sol.
Y ahí están, abanico en mano, Nazaret Navarro, Lucas Almansa, supongo que también con invitados. Nazaret, ¿cómo le vamos a poner el colofón a este especial Lorquí que hoy les hemos ofrecido a los oyentes de la cadena SER en la región de Murcia con motivo de la Radio al Sol?
Abanico en mano que se ha traído hasta el alcalde, Paco, el corporativo del Ayuntamiento del Calor que tenemos aquí. Alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues con usted queremos despedir esta...
Con mucho calor.
...estancia, ¿no?, de este miércoles aquí en Lorquí con la Radio al Sol, alcalde, hablando del municipio, de todos los proyectos que tenemos por delante para continuar con la evolución y con el desarrollo de Lorquí, de este pueblo de la Vega del Segura.
Sí, bueno, tenemos muchísimos proyectos que estamos desarrollando afortunadamente estos últimos años. Hemos recibido casi 12 millones de euros en fondos Next Generation, en los que se están invirtiendo en su totalidad en el municipio de Lorquí y se están viendo, es una realidad, ¿no? Como ejemplo podemos destacar nuestra nueva escuela infantil, el centro de salud también, tenemos también una zona que está recién inaugurada, que es la zona de áreas comerciales en el centro del pueblo, en la que hemos intentado conseguir que sea plataforma única y accesible a todos los vecinos y vecinas, con sus toldos, con sus sombras, con su modernización, digitalización para favorecer a, sobre todo a las zonas comerciales y a nuestros comercios, ¿no? Por tanto, un esfuerzo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento importante para cambiar, Lorquí. Lorquí está en la senda del futuro, está en la senda de la innovación, de la sostenibilidad y de la modernización, y por lo tanto estamos trabajando en esa línea, al igual que también estamos viendo el futuro a través de nuestra ampliación de nuestros polígonos industriales.
Sí.
Afortunadamente tenemos un eje de comunicación maravilloso en nuestro pueblo de Lorquí, con esa A30, ¿no? Y afortunadamente estamos haciendo los deberes, y justamente también con el Arco del Noroeste recién inaugurada, que afortunadamente yo creo que para primeros del año que viene tendremos suelo industrial liberado, y estamos hablando de muchísimos metros cuadrados, estamos hablando de millones de metros cuadrados para la implantación de nuevas empresas en nuestro polígono. Por tanto, contentos.
¿Cómo puede eso transformar la vida de Lorquí?
Pues yo creo que la va a transformar totalmente, ¿no? De hecho, ya la ha transformado, ha sido nuestra vía económica, nuestra vía de desarrollo, los polígonos industriales, las zonas industriales, y sabemos que esa es la vía y la línea por la que tenemos que seguir trabajando. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo los deberes para poder llegar a ese desarrollo, ese corredor, como yo digo, corredor industrial, ¿no?, que pasa por todo su término municipal de Lorquí, en el que, bueno, ya solamente tenemos 3 polígonos industriales y esperamos a tener otros 3 o 4 más.
Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comentaba nuestro primer invitado, Lorquí en julio muy bien, pero en agosto es un desierto por el calor que hace. Entonces, ¿qué servicios ofrecéis desde el Ayuntamiento para ayudar a los habitantes de Lorquí a luchar contra este calor?
Bueno, sobre todo tenemos el servicio de la piscina municipal, tenemos las piscinas abiertas, también tenemos un servicio para las personas mayores, en las que le ofrecemos comida, le ofrecemos el que vayan al centro de mayores, puedan estar allí fresquitos y puedan estar. Pero es cierto que después de la fiesta, después del verano, pues la gente nos vamos a las playas, ¿no? Y muchísima gente se va a las playas. Pero bueno, Lorquí sigue funcionando, sigue prestando los servicios, todos los servicios municipales, y concretamente las piscinas. Las tenemos unas piscinas maravillosas en las que, bueno, tenemos también una afluencia de público importante. Y el aguallín, también tenemos que la gente mayor le gusta mucho el aguallín, y se va por las tardes a hacer deporte, y a bailar y a pasárselo bien.
Es gente muy activa, ¿no? Alcalde, tenemos que devolverle toda la vida que nos toda han dado vida, ellos, sí. ¿Verdad? Hablábamos también con el cronista de Lorquí, ¿no? Como una especie de ciudad dormitorio, tenemos que luchar contra eso, ¿no? Para que los jóvenes puedan construir aquí su vida, tener su proyecto de vida, ¿no? Y puedan trabajar y puedan formar una familia y estar aquí.
Esa es la línea, precisamente, ¿no? Yo creo que en esa línea de desarrollo industrial que trae economía y trae desarrollo y trae vida a nuestro pueblo, también queremos que no solamente vengan grandes empresas de logística que se vienen a nuestro municipio, estamos hablando de empresas de 40 y 50 mil metros, sino que también se traduzca en vivienda, ¿no? Que también se traduzca en personas que quieran venir a vivir, y eso hará que el pueblo de Lorquí siga creciendo y que se siga desarrollando urbanísticamente, pero no queremos perder la esencia como pueblo.
Por supuesto que no, eso es fundamental. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros, por cerrar, ¿no?, esta jornada de la Radio al Sol, de la cadena SER aquí en Lorquí, haciéndonos eco de todo lo que tenéis por delante de cara a septiembre y sobre todo estos días ya con la clausura, ¿no?, de vuestras fiestas patronales. Un placer.
Muchas gracias. Hasta el año que viene.
Paco,
gracias.
Cogemos la sombrilla de momento. Venga. Ya veremos si el paraguas, para mañana, en Mar de Cristal.
Ahí os esperamos y os saludaremos. Y gracias también al alcalde, Joaquín Hernández, alcalde de Lorquí. Noticias.
Hola, Paco,
mañana.
Gracias.
Hasta luego. Un abrazo, alcalde. Mañana más. Cuídense.